Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré.
1:30 del mediodía, están escuchando Hoy por Hoy y Talavera, y a este programa, a esta emisora, han venido unos invitados muy especiales. Ayer se celebró el Día Mundial de la Voz y, cómo no, vamos a hablar de la voz, de la importancia que tiene la voz para todo el mundo, sobre todo pues para los cantantes, locutores, actores de teatro, cine, doblaje. Tienen en su voz pues la llave de sus emociones. Así que vamos a dar los buenos días a María Bielsa, médico foniatra, presidenta de la Sociedad Médica Española de Foniatría, directora del Centro de Foniatría de Talavera y profesora de la asignatura de voz en el grado de logopedia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy buenos días, María.
Buenos días. Buenos
Muy buenos días y felicidades.
Feliz Día de la Voz.
Feliz Día de la Voz. También tenemos a Jesús Cisneros. Él es actor de teatro, cine, televisión y productor teatral, conocido por películas ya clásicas como La estanquera de Vallecas o El amor perjudica seriamente la salud. Muy buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Y también tenemos a Carlos Moreno Palomeque, actor de doblaje, muchos lo conocerán, presentador, productor teatral, director y creador del Poder de la Voz y la Magia de la Voz, además de ser la voz de una gran cantidad de producciones sonoras en películas, audiolibros, videojuegos y muchos, etcétera. Muy buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
Felicidades a todos, felicidades por tener esa voz, pero qué difícil debe ser cuidarla, ¿no?
Pues, más que cuidarla, a ver, yo tampoco estoy todo el día, uy, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Yo sobre todo lo que intento es, antes de realizar algún trabajo que requiera mi voz, es calentar sobre todo, calentar las cuerdas vocales y calentar un poco la musculatura y lengua de todo el aparato fonador.
Uh-huh. ¿Alguien que haga algo especial, algún ritual especial?
Pues yo no, la verdad es que yo creo que lo mejor para la voz es estar descansado, llevar una vida normal, no ser un forofo del Madrid o del Atlético, de dar muchos gritos y simplemente pues tener la sensación de que no te haces daño con tu forma de hablar, ¿no? Yo sí que soy muy sensible a cuando escucho a alguien, enseguida veo si alguien está rozando demasiado y digo, esta persona se puede quedar afónica, ¿no? Pero todo nuestro trabajo a lo mejor está previo, ¿no? Cuando estudiamos, pues sí que es verdad que cuando estudias canto, estudias la voz un poquillo, pues intentas tener los mecanismos para que nunca esa voz pues te falle. Y por experiencia, solo me ha faltado la voz en un momento de estrés muy grande, de muchísimo trabajo físico y mental, y ahí sí que es verdad que tenía luego una función aquí en Talavera, que estrenábamos una producción, estoy hablando del 2002, y me tuve que inyectar Urbasón para que se redujeran la hinchazón de las cuerdas vocales, pero todo venía del estrés y del cansancio acumulado, pero nada de por rozamientos y eso, pues no, la verdad es que nunca he tenido un problema de voz.
Pues yo creo que esa es la clave. Efectivamente, el estrés y la tensión emocional son uno de los factores que más influyen en la calidad de la voz y, evidentemente, cuando estamos usando la voz de una manera exigente, como es el caso de los actores en situación de estrés, es muy frecuente que haya una disfonía. Muchas veces contamos que los factores que hacen que una persona se ponga disfónica estaban desde siempre, pero en el momento en que influye el estrés, un divorcio, un disgusto laboral, un problema con un hijo y que te genera una tensión grande, es cuando empieza la disfonía a debutar, a sacar la cabeza. Uh-huh. Y bueno, dices, sí, tenía alergia, pues sí, también. Y gritaba mucho, también. Y es maestro, también. ¿Qué ha pasado? Pues eso, que ahora mismo se le ha descompensado su estado emocional y en ese momento la voz es una diana de las emociones, siempre.
Yo pienso que también es, lo ha dicho Jesús, muy importante trabajar con tu voz, pero que estés cómodo con ella. O sea, no forzar en exceso y estar en un registro pues que puedas llevar durante mucho tiempo, ¿no? Es importante, creo. Si no, acabas al final o afónico o...
Sí, porque habitualmente nosotros no pensamos ni en las cuerdas vocales, ni en la garganta, ni nada. O sea, trabajas un poco con el diafragma, ¿no? Sí. O sea, la potencia la das con el diafragma. Nunca nos sueles rozar, aunque digan, por ejemplo, este teatro es muy grande y hay que proyectar mucho. Siempre piensas en exteriorizar mucho todo, no en acogotar nada, ¿no? Entonces yo creo que el secreto es tener una buena técnica, que te olvides de ella, porque lo mejor es que te olvides de tu voz y de la técnica y tal, y luego tener un descanso adecuado para el trabajo que vas a desarrollar. Yo creo que es lo adecuado, ¿no?
Oye, ¿hay parámetros que caractericen una voz? ¿Por qué distinguimos las voces incluso por teléfono?
La voz en realidad es una curva de un sonido, ¿no? Que se puede analizar desde el punto de vista físico, como intensidad, que es la altura de la curva, el tono, que es la frecuencia, el número de veces por segundo que vibra, y el timbre, que esa es la magia de la voz. El timbre es lo que cada uno aporta por sus cavidades de resonancia, por la longitud de su por la altura de su paladar, por la cómo tiene la nariz, si está despejada, si no, si tiene una sinusitis, si tiene unas pequeñas inflamaciones de los senos. El timbre de la voz es lo que nos caracteriza a cada uno. Por eso mi voz no es la de Louis Armstrong, porque no tengo los mismos resonadores ni las mismas cavidades. Y eso es lo que da la huella especial a cada uno. Independientemente de que luego hay factores que cada uno luego tiene como particulares, pues por ejemplo la entonación o la prosodia, pero la magia de la voz yo creo que está en las cavidades de resonancia y cómo las utiliza cada uno. Y ahí la diferencia es quién tiene técnica y quién no, ¿no? Quién sabe utilizar o no los resonadores.
Y luego la técnica va hacia un sitio u otro, porque claro, podemos tener muchísima técnica, pero luego hay colores de voces. Yo siempre pienso en Luis Miguel o Bisbal cantando, ¿no? Ellos han hecho un trabajo de técnica tremenda, pero luego tienen algo especial que les confiere un color, un brillo, una musicalidad que arropa mucho esa técnica, con lo cual se convierten en top, ¿no? En números uno.
¿Hay algún color que triunfó más que otro? Porque es muy curioso que hay a veces cuando viene alguien a la radio como invitado, dice, ¿qué voz más bonita tienes? Y mucha gente coincide en eso. Eso es porque hay algo en común que nos gusta a todos, ¿no?
Bueno, antiguamente, y ahora también se está volviendo a eso, normalmente en doblaje o en teatro lo que se quería siempre eran voces graves, sobre todo, no sé, voces de galán, sobre todo en el doblaje antiguo. No hay nada más que maestros con vozarrones.
¿Cuánto influye vuestra voz a nivel profesional? ¿Da la voz una pequeña importancia a veces, un saber estar? ¿Podemos engañar con la voz en ese aspecto?
Hombre, a ver, lo que dice, si para un galán en teatro, pues de repente llega uno y dice, ¡que no me toque, que no me toque! Realmente sería un poco ridículo la situación, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de una amiga, de Emma Ozores. Ella tiene una forma peculiar, ¿no? Por su padre y todo. Y me acuerdo que hacía una función clásica muy dramática y cada vez que hablaba todo el teatro se partía de risa. Pero es que ocurre eso. Si ya en la comedia, cuanto peor lo pase un personaje, si luego tiene una voz especial, ¿no? Por eso es verdad que hay tipos que solo con la voz. Yo me acuerdo en un espectáculo que hicimos hace unos años, No te vistas para cenar, pensé en Aurora Sánchez porque era una actriz que nada más abrir la puerta y decía, buenas noches, y ya la gente se partía de risa, no tenía que hacer nada más. Entonces es verdad que hay voces que te ayudan mucho, bueno, en la comedia muchísimo, y luego en el drama, hombre, si pones en un drama una voz cómica o aflautada o con unas características divertidas, ¿no? O de caricatura, porque pueden ser caricatura, ahí ya las cago. Porque entonces ya la gente no está en lo que tiene que estar. Pero ayer, por ejemplo, mira, volvíamos de un bolo y venía escuchando otra vez Los Miserables, que para mí es una partitura de la leche, y era la película. Dije, joder, es que han hecho un casting de voces impresionantes.
Qué importante es el casting, o sea, es importantísimo.
Importantísimo, sí.
porque es que cantaba, cada vez que cantaba Hugh Jackman o Russell Crowe o cualquiera, era es que era tenía todos los perfiles del personaje que estaban interpretando, ¿no? Y era todo cantado, con
eso
lo cual,
en los hombres, pero en la mujer hoy día se tiende a la mujer con voz más grave. De hecho, vienen a la consulta mujeres que no les gusta su voz porque dicen que es una voz muy demasiado chillona, ¿no? Es una voz normal, con un registro femenino correspondiente a la longitud de sus cuerdas vocales, pero incluso en los castings de voz para locución prefieren siempre las voces graves. Quizá el tabaco ha influido en que el tono de voz de la mujer se haya agravado con el tiempo, pero también culturalmente, si vemos películas antiguas, ¿no? de mujeres, las voces son súper agudas.
Ahora que dices lo de fumar y beber, que dicen que va mal para la voz, las mejores voces que conozco fuman y beben.
De hombre.
Sí.
De hombre.
Sí. Así, claro. No sé.
Sí, claro.
Oye, bueno, quizá porque le dan...
No.
No, quizá porque le dan, claro, ese carácter cascado no llegue a lo de Sabina, porque... 500 noches y 19 días y 500 noches y tú le escuchas ahora todas las últimas canciones y dices, ostras, qué duro lo que está sufriendo esa garganta, pero bueno.
Eso que hace Sabina se llama voz de bandas. La voz de bandas ventriculares está haciendo la voz con la parte de arriba, con el vestíbulo de la laringe, se está apoyando en el vestíbulo. Sí.
Creo que eso no es bueno, ¿no?
No, claro, pero le está dando un tono peculiar, unas características
peculiares. Bueno, y ahí ha llegado, yo creo, primero por lo desgastada, la desgastada vida que lleva, ¿no? O que ha llevado, y que le ha convertido en esa voz, ¿no? Lo que él dice es que hay otras voces que están, fíjate, Ramón Langa, o sea, es que es especial y él nunca ha hecho nada, se ha castigado mucho, pero la tiene especialmente, ¿no? Yo me acuerdo Julio Núñez, ¿tú te acuerdas? Sí, ¿habéis visto cosas de Julio Núñez?
Sí.
Yo es que me encanta, o sea, tenía una voz, era el padre de los de Dinastía, ¿te acuerdas?
Sí, era
increíble esa voz. Es verdad que yo creo que el carácter de cualquier persona le da una impronta a la voz. Y luego, pues lo que hemos dicho siempre es que hay voces privilegiadas, hay voces que tienen una tesitura muchísimo más aguda. Es verdad que si hubiéramos tenido la posibilidad, mi generación, yo ahora que veo vídeos en YouTube e intento hacer ejercicios para cantar mejor. Yo grabé dos discos y nunca he cantado como canto ahora, porque no había esas posibilidades.
Claro.
No había ni los karaokes, que tú en el karaoke te lo puedes poner en cualquier sitio y puedes... ahora hay unas posibilidades tremendas y unas enseñanzas fenomenales, que tú mismo puedes ir ampliando tu tesitura un poquito y haciéndola más aguda y todo.
María Bielsa, como directora del Centro de Foniatría en Talavera, ¿cuáles son las consultas más frecuentes de los pacientes o profesionales? ¿Qué es lo que carecen? ¿Tienen problemas, disfonía o qué es lo que tienen?
Pues la consulta más habitual son los nódulos de las cuerdas vocales. El nódulo es una pequeña lesión de contacto que se produce por el mal uso de la voz, pero no solamente por gritar y por abusar, ¿no? En cuanto a hacer excesos vocales, sino también probablemente por utilizar en los profesionales una tesitura inadecuada, gente que canta en coro, por ejemplo, sin preparación vocal y no le han hecho una clasificación adecuada de la voz, es una de las más frecuentes. Y luego... quien tiene una demanda muy alta de uso de voz, ¿no? El docente o el actor, ¿no? Me decías, estoy actuando 7 horas seguidas. Hay algunas veces ese propio cansancio y la exigencia de tener que rendir, de tener un buen rendimiento en escena, pues hace que posiblemente tires de otros recursos que no son propiamente el músculo vocal, como decíamos antes, o las bandas, o haces una hiperfunción muscular y al final terminas agotando, ¿no? la voz. El nódulo suele ser una consecuencia de un mal uso de la voz con intentar mecanismos de compensación que hacen que haya una lesión de roce, pues como una ampolla que tienes cuando estás usando repetidamente un pincel o una guitarra, ¿no?
Claro. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que voy a aprovechar para preguntaros pues medidas que recomendáis para poner a punto nuestra voz, que si tenéis algún truco o no, ¿qué le podemos decir al oyente que está en casa y que tiene problemillas con la voz?
Pues, a ver, yo viene bien, yo lo he hecho también, enjuagarse con agua con limón y con miel viene bastante bien, pero ya digo que yo eso no lo hago siempre tampoco, y a lo mejor me tiro 4 horas seguidas grabando un audiolibro. Lo que hago sobre todo es calentar.
¿Y beber agua? ¿Puede ser?
Y hidratar mucho, sí, las cuerdas vocales con agua. Sí, siempre, además al trabajo vamos... mis herramientas es un bolígrafo y una botellita de agua.
Muy bien. ¿Alguna más, alguna recomendación?
Pues eso, ir descansado, luego que sean capaces de escucharse a sí mismos y ver si están forzando, si están rozando para que no llegue al nódulo. Ya el nódulo es... pues es una patología, ¿no? Lo podríamos llamar patología,
sí, sí,
es que patología. Es que lo has has abusado tanto de ese roce que llega a hacerte herida, ¿no? Y yo creo que el descanso es fundamental para si tienes que utilizar la voz, porque lo notamos cuando estamos una noche de juerga, si al día siguiente tienes que trabajar en lo nuestro, salir a una función de teatro o cualquier cosa. Pues sí que es verdad que necesitas calentar un poco. Yo habitualmente, si tienes casi todos los fines de semana, ni te acuerdas, sales y ya está. Y porque no estamos trabajando que roces, pero sí que es verdad que cuando llegas un poco cansado, sí que puede suceder que tengas que tirar
claro.
y ponerle más fuerza, ¿no? Sí. Y ahí sí que puede haber lesiones.
María, para terminar...
Pues lo que ellos hablan de calentamiento vocal es lo que hacemos como entrenamiento vocal cuando viene un paciente. Ellos,
claro.
ellos hablan de ello con naturalidad. No hacemos nada, hacemos calentamiento. Ya estáis haciendo.
Ya
eso
están haciendo,
eso
claro.
es técnica vocal, justamente. El hacer un recorrido por la escala, ¿no? Por la escala
claro.
de la voz, para que tus cuerdas vocales se estiren, se flexibilicen, hagan entradas, digamos, de voz, ¿no? Sin golpe de voz. Eso que ellos dicen, no hacemos nada, es la técnica
mucho.
Vocal. Y luego a veces tenemos que actuar sobre otros factores que son más de la relación con el otro, de la interacción. Es decir, el que alguien vaya con seguridad a hablar y el que mueva la cara, que gesticule adecuadamente, que controle el espacio donde tiene que actuar, muchas veces es más importante que la propia técnica. A veces hay
claro.
voces de muy buena calidad, pero que no tienen ese aspecto,
quizá.
Digamos, relacional que es tan, tan importante.
Bueno, pues así terminamos. Si me permitís, yo también voy a recomendar, como también, pues... Ya a mí me da muchos problemas la voz conocernos. Yo sé perfectamente cuándo tengo que reposar, cuándo no tengo que reposar, cuándo tengo que beber más agua y así cuándo tengo que poner algunas medidas. Muchísimas gracias, Jesús Cisneros, Carlos Moreno Palomeque, María Bielsa, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz día y que sigamos escuchando vuestras voces.
Muchas
gracias.
Gracias,
hasta siempre.